conocimos.
Pasan 8 minutos de las 11 de la mañana. Los próximos 24, 25, 26 de julio, 9 de la noche, Jaime Ross, recientemente declarado ciudadano ilustre de Montevideo, estará cerrando su gira Todo un País, acompañado por su banda Contraseña. Los recitales transitarán por El Último Trabajo, entre otras cosas, fuera de ambiente, a la vez que va a recorrer, me imagino, parte de su carrera. Sobre todo lo que ha significado esta gira para Jaime, sobre su vida vinculada a la música popular uruguaya, sobre este trabajo por el cual recibe quíntuple de platino de aquí a 53 minutos, es que vamos a hablar por los próximos minutos. Jaime, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Perspectiva.
Buenos días.
Y este cierre de gira en Montevideo y en el Solís, a ver, la gira tuvo su cierre oficial en La Esquina, que tenía que tenerlo.
En La Esquina del Barrio.
Claro. Pero ahora, sin moverte mucho del barrio, porque el Solís de última no deja de ser un teatro del barrio.
Sí. Era el teatro además de mi escuela. Yo iba a la Escuela Chile, que queda ahí en Maldonado y Ciudadela, a dos cuadras del teatro. Cuando digo que era el teatro de mi escuela, era que vuelta y media, cuando había una fiesta de la escuela, había que bailar el pericón, la cuadrilla y todas esas cosas, nos prestaban el teatro.
Qué maravilloso.
Y bueno, después sí que crecí en ese teatro, y luego, el año 70, la primera vez que toqué una obra de teatro para niños, uno de mis primeros trabajos semiprofesionales, tocaba también en el teatro, y me iba antes que nadie, cuando estaba desierto, para poder tocar la guitarra ahí en el medio del escenario, escuchar cómo sonaba. Y años después grabé Concierto Aniversario, el álbum, en ese mismo lugar. Claro. Y bueno, es un lugar que es muy significativo para mí. Y ahora, 10 años después de Concierto Aniversario, con el teatro remozado, ya que yo fui uno de los últimos que tocó antes del cierre, en el año 97, volvemos, en cierta forma, no sé si a cerrar la gira. La gira se cerró efectivamente ahí en la Rambla y la compañía del gas. Pero para mucha gente este es el cierre de gira, un poco la cereza de la torta, ya que hay unos cuantos que prefieren la butaca, el silencio y la concentración, ya que en los conciertos al aire libre, bueno, hay mucho agite, hay que verlo parado, a veces hace viento, a veces llueve, yo qué sé.
Pues sí.
O a veces hacen una noche magnífica y son impagables esos conciertos, ¿no? Pero bueno, hay todo un público que me dijo en su momento, bueno, nosotros te esperamos a cuando vayas al a un teatro, voy al Solís, a mejor, a el fenómeno, y vamos a verte allí.
Vos decías hoy, antes de empezar la nota, que el concierto así al aire libre es una fiesta, y que el teatro, entre otras cosas, por ejemplo, lo que te permitió la Trastienda también en Buenos Aires, es verle la cara a la gente. ¿Te da el tiempo, te da el concierto el tiempo suficiente como para ver qué le pasa a la gente mientras estás tocando?
Sí, constantemente. Yo estoy constantemente enganchado con la gente. Obviamente no cuando estoy cantando, hay ciertas partes de letra que a veces son escabrosas, difíciles. Y muchas veces, si pierdo un segundo observando a alguien que se levantó, movió, me puedo llegar a perder en la letra. Pero al margen de eso, estoy constantemente midiendo al público, y muchas veces se cambia el orden de las canciones previsto, precisamente por eso.
¿Por la temperatura del público?
Sí, 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 por lo que está pasando. Bien. Y yo tengo 38 años arriba del escenario, 30 con mi música. Y uno sabe descifrar caras, a veces aparentemente audiencias estáticas, silenciosas, y uno dice, bueno, qué público frío. Algunos dicen eso, y yo sin embargo por dentro estoy contentísimo con esa audiencia, porque me doy cuenta que realmente están concentrados en la música, y la noche no está como para exteriorizar nada, y bueno, y me quedo contento. Siendo que incluso, bueno, gente ahí de la tripulación dice, che, que el público son de madera. Es todo muy relativo.
Y eso se cruza, a ver, arriba del escenario, cuando decís, a veces gente de la tripulación te comenta eso, te comentan eso cuando vos de repente te das media vuelta con la guitarra entre tema y tema, alguno te dice, esto viene Mortadela.
Es posible, depende. Se habla mucho arriba del escenario, En general, la gente no se da cuenta, ya que aprovechamos medias vueltas o pasadas para hacer algún chiste de humor negro, para insultar a alguien, o para felicitarlo, o para hacer algún comentario sobre alguna chica bonita que está en la tercera fila.
¿Da para hacer correcciones en la mitad del concierto con alguno?
¿Correcciones musicales? Sí. No. Sí, ha dado, me ha pasado en mi vida, para recomenzar un tema hasta tres veces, como me pasó en un concierto una vez. Empezamos el tema, no me gustó, lo paré. Empezamos de vuelta, estaba mal, lo paré. Y a la tercera vez arrancó el tema y siguió y lo terminamos. Pero, bueno, hay veces que el comienzo es tan catastrófico que no hay más remedio que pararla. Porque si no, es una debacle sin fin.
No, y es ser sincero con el público, en definitiva.
Al público le gusta también cuando uno... Claro, eso... Si se usa como algo histriónico, queda mal. Pero cuando es por un motivo real...
Sí.
Y bueno, ya lo hizo John Lennon, me acuerdo, en famoso concierto. Creo que fue en el Royal Albert Hall. Él era adelante de la propia reina de Inglaterra, cuando dijo su famosa frase... Y los de arriba que aplaudan, los de abajo que sacudan las joyas. Esa famosa broma. No sé si no fue ese mismo día que se mandó su famoso shut up y paró la banda y comenzaron de vuelta un tema. Yo de chico leí eso y me quedó.
Que se puede.
O sea, paró la banda y empezó de vuelta. Y bueno, y más de una vez me ha sucedido.
Se lo vi el otro día a Aute en el Cine Plaza. Le pasó algo parecido. Arrancó, la guitarra no estaba como le gustaba. Y arrancó dos veces el concierto. Dijo, esto es así. Yo voy a tratar de darles lo mejor que puedo.
Perdón, ¿en la primera canción?
No, iba casi cerrando, casi al final.
Entonces no hay problema.
Grave,
no hay problema, no hay problema. En la primera, bravo,
Hablemos de fuera de ambiente, Jaime, porque sí. Ya le diste la vuelta al Uruguay y de alguna manera pudiste medir qué le pasa a la gente con esas canciones nuevas.
Bueno, es un disco que me ha dado muchas alegrías, porque he recibido mucho retorno de parte de gente incluso insospechada, en relación a determinada canción, porque uno piensa, bueno, tal canción es como una camisa, le puede quedar bien a tal persona o a tal otra. Y de repente, bueno... Gente que no pensé que le iba a quedar bien la camisa, me estaba hablando de tal o cual tema. Tuve un retorno, creo yo, bastante mayor que con otros álbumes que he hecho en los últimos años. Y por otro lado, no es un álbum que tenga ese tipo de éxito popular neto, que uno diga, tal canción... es la cabeza de serie, después vienen las demás. No se dio así, y yo lo pensaba antes de publicar el disco. Hay 4 o 5 temas que en vivo son las que realmente funcionan bien con la gente, pero sin embargo, con respecto al disco, las favoritas de la gente son muy variadas. No hay ningún tema sobre el cual no me hayan dicho, este es el que más me gusta. Y eso... es un premio para mí, puesto que cuando la gente habla solamente de un par de canciones, significa que para qué grabó uno las otras, seguro.
Porque a uno le gustaba.
Sí, seguro. En este caso, este es un disco muy, digamos, intenso para mí desde el punto de vista emotivo. Hablé de una serie de cosas que tenía adentro hacía mucho tiempo, y musicalmente traté de buscar una esencia. No es un disco que apunta hacia afuera, letrísticamente hablando, ya que habla de mi mundo más interior, o más privado, o sí, por decirlo así, pero también musicalmente. No es una música que salió a explorar por lugares en donde no había estado, sino que al revés, fue buscar la esencia dentro de lo que ya había hecho, pero meterme más adentro. Esto no quiere decir más de lo mismo. Esto quiere decir meterse más adentro de lo mismo.
tuvo el disco, entre otras características, Jaime, el tema de una distribución absolutamente fuera de lo normal para lo que es el mercado uruguayo, para lo que es un artista de nivel tuyo de popularidad.
Fuera de ambiente.
Fuera de ambiente. Sí.
Y fue un éxito.
Entre otras cosas, porque, a ver...
Perdón, no te estoy hablando del disco, ¿verdad?
Te estaba preguntando por el sistema, ¿no? Porque permitió llegar a lugares perdidos del país.
A 210 puntos de venta.
Que no tenemos 210 querías ni de casualidad en todo el país.
No, especialmente en el interior, en donde hay lugares donde no hay disquerías. Y otros lugares donde si hay, no llevan los discos. Hace 15 años que estoy soportando que la gente me... Digo soportar porque para un artista es horrible que le digan, queremos comprar tu disco, no, y no podemos. En ciudades grandes, en el interior incluso, las más grandes como Salto, como Paysandú, yo qué sé. Los discos llegaban 50, se agotaban y chau. Entonces, bueno, por un lado eso, ¿no? Pero... Por otro lado, el hecho de poder bajar el precio a casi la mitad, o a la mitad más o menos, fue determinante. Y es muy cómodo comprar un disco en una gasolinera. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga auto ni nada por el estilo, pero para ir caminando o tomándose un ómnibus para ir a una disquería o ir a una gasolinera que queda 5 cuadras de la casa, es lo mismo. Uno tiene que desplazarse. Y para la gente que tiene coche, es simplemente parar, poner nafta y decir, perdón, no me alcanza eso, y ya lo tiene. Y bueno, funcionó hasta el punto que nos quedamos sin stock en Navidad y en Reyes. Después se repuso, por suerte, el disco, pero hubo todo un periodo donde la gente me llama y decía, no podemos conseguir. Yo por un lado estaba contentísimo porque decía, bueno, se agotó, pero por otro lado decía, la reposición ya. El problema fue que se fabrica en Argentina, y en diciembre las fábricas están a full porque están produciendo álbumes para muchos artistas que aprovechan las fiestas para sacar sus discos, ¿no?
Quiero repasar algo que leí ayer, Jaime, y tiene que ver con una crónica de Humphrey Insilo en la Rolling Stone en Buenos Aires, es la Rolling Stone de Latinoamérica, y entre otras cosas dice que para él sos un pedazo de patrimonio musical del Uruguay. En realidad quería preguntarte si te sentís, porque vas por allí recibiendo, por ejemplo, el Ciudadano Ilustre de Montevideo, hoy vas a recibir otro premio por la cantidad de discos que vendiste. ¿Es una carga eso para ti o lo disfrutas?
Mirá, no es una carga, ¿no? Trato de... No te digo de minimizar los conceptos, puesto que no se trata de eso, sino de no tomármelo demasiado en serio. Si no me aplastan esas palabras, porque yo lo único que quería, como digo siempre, era hacer canciones. Entonces, por supuesto que a uno le hace mucho bien el reconocimiento de cualquier distinción o una frase semejante. No te hace mal, pero al mismo tiempo te puede provocar un estado de ansiedad es algo psicológicamente a veces difícil de asimilar. A veces es difícil de asimilar la injusticia, es difícil de asimilar cuando dicen algo injusto o cuando dicen algo feo sobre uno, pero también es difícil de asimilar el amor. Las palabras realmente cargadas de, digamos, de cariño, de respeto, a uno le dan ganas de ir a donde está ese señor y decirle muchas gracias, loco, realmente, cosa que uno no puede hacer. Entonces, bueno, ni una cosa ni la otra, realmente tomarse con alegría el respeto, tomarlo como un motor más para continuar y no creérsela demasiado.
Hay cosas mágicas. Jaime, acá creo que alguna vez contó una respecto a una vez que te habías pedido pizza en Nueva Jersey cerrando una gira y el tipo te la va a entregar en un uruguayo que estaba trabajando.
Sí, pero si vos supieras dónde era eso.
Sí, sí.
Me imagino que viste Los Sopranos, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí. En ese barrio.
Ahí, ¿verdad? Pero escuchate esta, Jaime, que es genial. Nos la cuenta una oyente a través de un mensaje de texto. Dice, el otro día estaba hablando con mi novio. Dice, mi novio es fanático de Jaime de chico, vive en España. como estamos hablando por teléfono, el celular de él, se paró para hablar conmigo y se apoyó y dice, ay, para, vos sabés que me manché la camisa. Cuando mira contra qué se había manchado la camisa, era un cartel de tu gira en España recién pegado.
Increíble.
Cosa insólita. Hacemos una pausa y ya seguimos.
Es el amor.
Pasan 27 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Jaime Ross. Jaime, ¿alguna cosa más respecto a Fuera de Ambiente? Que ahora ya son menos minutos, en 34 minutos te va a estar dando el quíntuple platino. Esos son 20.000 discos.
Son 20.000 discos, sí. Se vendieron 23.
Sí.
Y si se hubiera vendido 24...
sería sextuple.
Sería sextuple, pero es quíntuple. Lo cual igual, de todas maneras, es un galardón muy importante para mí, como es obvio.
¿No es tu disco más vendido, que fue Brindis por Pierrot, si no me equivoco?
Brindis por Pierrot es el disco que más vendí a lo largo de los años, pero este es el disco más vendido en un lapso de 4 meses. No, nunca vendí tantos discos juntos.
Gira que estábamos hablando de los espectáculos de 24, 25 y 26 a las 9 de la noche en el Solís, pero que en el medio te va a llevar a España.
Sí, la semana que viene... A ver, el
martes 12. 17. ¿Martes 17 dice?
Sí, eso es en Madrid. Madrid. Estamos en Palma, Mallorca, el 12. Después el 15 en Mataró, que es un lugar en las afueras de Barcelona. Es un festival de música, lo que se llama World Music. Música a distintos lugares del mundo, que es muy importante. Y tenemos una fecha allí. Pero es como si tocáramos en Barcelona. Es muy cerca.
Claro.
Y el 17 en Madrid y el 18 en Gran Canaria.
Esa Jaime Serbrava, porque no es que solamente llevas, a ver, tu música y llevas tu trabajo nuevo, eso, le llevas como un pedazo del país a los tipos.
Sí, es lo que sucede cuando salimos, y más en lugares donde hay tantos uruguayos emigrados. Nos ha pasado cuando estuvimos en Australia o en Estados Unidos. Hay algo que va mucho más lejos que el concierto en sí. Por supuesto que... La música, como se suene, el espectáculo es muy importante, siempre. Pero hay un plus de reencuentro con las esencias de cada uno, que es muy fuerte. O sea, que se dan situaciones a veces muy emotivas. Acá en España tenemos la suerte de que vamos a tocar, por supuesto, para los uruguayos, que me imagino que van a ser por lo menos la mitad de la gente, pero también para el público español, el público latinoamericano en general. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos solamente al famoso gueto, claro, al famoso, digamos, mundo interior de clubes de uruguayos, como nos sucedió en algunos lugares de Estados Unidos, que es como si hubiéramos hecho otra gira por el interior de Uruguay. Esto al margen de la emoción del reencuentro, esto no tiene nada que ver, una cosa no tiene nada que ver con la otra. En España, lo bueno es que además estamos tocando para los músicos españoles, la crítica española. Salió Fuera de Ambiente allá, ya había salido el concierto aniversario. Bueno, es importante también para uno como músico poder ir a un país y realmente tocar para los del lugar. Entonces... En España, creo que, por fuera de Argentina, ¿no?, es el primer país en donde estamos logrando eso.
Déjame hablar de Argentina, porque venís de hacer 3 trastiendas.
tres trastiendas.
Sí, no me equivoqué, ¿eh? Lo estuve practicando. Y si me refiero a la misma crónica que mencionaba hoy de la Rolling, Isilo cierra su nota diciendo: las lágrimas inundan varias mejillas en las trastiendas. Y claro, se entiende, esta noche es de recuerdos. Es inevitable pensar que quienes estaban allí eran muchos uruguayos. Pero también argentinos que te siguen, ¿no?
Pero vos sabés que a esta altura los uruguayos que nos van a ver en Argentina, porcentualmente hablando, son un 10%. no porque se hayan achicado los uruguayos, sino porque crecieron, creció la audiencia argentina. Y cuando vamos al interior de Argentina, hay mucho menos compatriotas, y es prácticamente un 95% de argentinos.
Tengo la sensación de que Amándote fue de las canciones que más les pegó. No sé por qué.
A nivel masivo, sí. Pero a nivel del público que me va a ver habitualmente, no piden? Será así.
¿Qué te piden?
Todas.
Todas.
Sí. Son muy entendidos los argentinos. Por lo menos los que me siguen a mí. Es un sector de público muy concentrado, muy atento, tienen muchos discos, piden canciones a veces insólitas, no necesariamente las más exitosas. Por supuesto que hay canciones exitosas que arranca el concierto y ya empiezan a pedirlas, pero curiosamente, Amándote para ese sector de público es una canción que les gusta, una más, y donde es más fuerte es en el público masivo, ese que solamente conoce dos o tres canciones. Obviamente porque fue canción de un teleteatro y estuvo un año expuesta a toda la gente, ¿no?
¿Qué pasa con los pedidos del público? ¿Hasta qué punto molestan? ¿Hasta qué punto, bueno, como decís vos, a veces te pegás la vuelta en el orden de las canciones que ibas a tocar?
Mira, los pedidos del público son siempre bienvenidos, salvo que haya un tipo que esté gritando cada canción, como ha sucedido, la misma canción durante todo el concierto.
¿Viste cómo es? La gente toma a veces.
Yo me acuerdo, hay una anécdota que he contado, pero bueno, que realmente me hace gracia, y es que cuando entraron los Mellizos y Barburu, que tenían 19 años, entraron en la banda, luego, en la temporada siguiente, entró Andrés, que es el tercer hermano, digamos.
El bajista.
El bajista. Pero en aquella primera temporada ensayábamos, y todo era nuevo para ellos, y estrenamos en el Cine Plaza, me acuerdo, en mayo del 95. Y le dije, miren que van a tener que aguantar que arranquen a gritar la hermana de la coneja en cualquier momento, y los olímpicos. Bueno, me dijeron, bueno, nos subimos al escenario, y antes de que agarráramos los instrumentos, antes de que empezara el concierto, se escucha un tipo con esos bozarrones que realmente, si yo fuera dueño de una murga, voy y le digo, no querés venir, porque claro, la hermana de la coneja arrancó así, estuvo toda la noche gritándolo. La tocamos en Ovicio al final.
Desesperado. Ese tipo no, seguramente sufrió todo el concierto. Pues llegó un momento en el cual
y nos hizo sufrir a nosotros.
No me la va a cantar.
Hablemos del show, que en realidad ahora me quedaba con la duda. ¿Hay entradas todavía en el Solís? ¿Alguna queda? Porque estaba preocupado.
No, pará, hay entradas.
Hay entradas.
Es decir, y si se llegan a acabar, podemos llegar a agregar algún día. Pero
no
por,
julio.
El momento.
Julio.
¿Eh?
No en julio.
No, ahí mismo. Sí.
Ahí mismo.
Quizás la seguimos.
Perfecto.
Pero por ahora quedan entradas para los días 24, 25, 26.
Jaime, ¿cuándo se termina una gira? Vamos a decir, quizás nunca, es infinita. Pero digo, cuando uno se plantea presentar un disco, puede hacer una cosa absolutamente prevista como era la gira nacional, ver qué pasa con los espectáculos en el extranjero, que muchas veces no tienen que ver con gira de presentación de discos, sino con compromisos que uno asume. Pero hay un momento en el cual uno dice, está, a ver, gira, presentación fuera de ambiente, ya está.
Bien, para empezar, normalmente cuando sale un disco y aparece una gira, se la toma como presentación del disco. Yo en realidad no tengo esa mentalidad. Para mí es un nuevo espectáculo que abarca 30 discos de existencia. 30 discos, no, quiero decir.
30 años.
30 años de existencia haciendo discos. 30 años de discografía. Entonces, este espectáculo incluye la mitad de los temas de fuera de ambiente. Pero también incluye temas que hace muchos años que no toco, de discos anteriores, algunos de los más pedidos por la gente. Es un espectáculo nuevo, que tiene sus propios parámetros, tiene sus equilibrios, tiene sus idas, sus venidas, pero es el espectáculo 2007. Entonces, la pregunta, ¿cuándo se termina? Nosotros tenemos pensado puesto que tenemos que prever, los músicos tienen sus compromisos, uno también piensa en ensayar nuevas cosas, en grabar otras. Bueno, nos marcamos junio de 2008, o sea, después de terminado el verano que viene, para apagar la luz, cerrar el vestuario y tomarnos un tiempito. Y luego volveremos con alguna otra cosa. Pero esta temporada, bueno, todavía le queda un año. Hay que tener en cuenta que hay muchos lugares donde no hemos tocado, hay una serie de lugares pendientes. Sería una soberbia pensar que ya nos ha visto todo el mundo, que ya lo hemos presentado para todo el mundo. No es así.
¿Tenés ganas de presentarte en algún lugar que no hayas podido todavía?
Mira, al igual que en Argentina, ahora en la Trastienda, que hicimos boliche. La Trastienda es grande, ¿eh? Sí. Entran 550, 600 personas. Pero como tiene un primer piso, es como una bombonerita, digamos, donde la gente está muy cerca y está en mesas y puede tomarse un trago, lo cual da un ambiente ideal. Ideal con respecto a la distancia a la cual se ve al grupo. Hubo gente que nos vio en el Luna Park, que nos vio en la Trastienda y nos dijo, pero esto es totalmente distinto. No. Yo le decía, no, de distinto no tiene nada, tocamos la misma nota, somos los mismos tipos, nos pusimos las mismas pilchas. Lo que pasa es que ahora lo escuchaste y lo viste bien. Es otra historia, bueno. Ahora, estoy extrañando hacer boliche en Montevideo.
¿Pero boliche de 500 no hay?
No hay de 500, pero me acuerdo cuando teníamos El Ciudadano, acá para tocar, hicimos 28 funciones a lo largo de un año y medio.
Ni hablemos de La Barraca.
Sí, La Barraca, yo perdí la cuenta, porque hicimos la temporada 88-91, y después hicimos aquella otra en el 96-97, cuando reabrió. Ahí perdí la cuenta, no sé, habrán sido 80, 100, no sé. Pero si hablamos en términos cercanos en el tiempo, en 2001-2002 hicimos El Ciudadano, entraban 300-350 personas, y bueno, es otro mundo. Así como el teatro también tiene su encanto, que es realmente tocar para un público que lo está apreciando, concentrado, con silencio en la sala, donde cada nota de la música realmente tiene mucha importancia. El boliche tiene una cosa de distensión en la gente, de complicidad, de eso que decías vos de los pedidos. No solamente los pedidos, las conversaciones que se dan en los boliches. Realmente, bueno, hacen bien. Entonces, quizás en el verano próximo hagamos alguna temporada en algún boliche, no sabemos cuál es todavía, pero hagamos algunas funciones para muy poca gente, que nos encanta.
A ver, a pedido del público, tengo 3 millones de preguntas. Esto es como desde el arranque, ¿no?
Claro, a ver,
pregunta. Uno, ¿hay grabación de DVD de la gira?
Sí.
¿Cómo es la tecnología? Ya la gente pide DVD. Ya,
bueno, a la gente le digo que va a haber un doble DVD.
¿Para cuándo?
Para el año 2008.
Bien.
O sea, de aquí un año más o menos, nosotros hemos grabado esto en audio, en multipistas, como si fuera un disco de estudio. Y vamos a hacer un álbum bastante largo del recital en vivo, técnicamente con nuestras mejores posibilidades, y además que va a tener el DVD de los músicos tocando ese disco. O sea, va a ser un CD-DVD, si uno lo quiere escuchar, lo escuche, si uno lo quiere ver a los tipos tocando, ahí están los tipos tocando. Ese es uno, y el otro es el DVD de la gira, que no va a tener, por ejemplo, los temas completos. De repente tiene medio tema y alguien que se pone a hablar, un testimonio, una escena en el hotel, otra escena en el micro y otro tema, quizás entero, quizás por la mitad. Bueno, este quizás va a ser más entretenido a nivel de película. Pero
¿quién,
bueno,
quién lo dirige?
Lo dije Mauro Sarcer y Marcela Mata. Ellos dos están dirigiendo esto. Ya las filmaciones que tienen son espectaculares. Creo que va a ser un video DVD, no importa, va a ser un largometraje, y por lo que he visto va a ser intenso, y va a ser un verdadero reflejo de este delirio que fue la gira nacional, a la cual le decíamos el rally, porque tuvimos muchos obstáculos.
Especialmente con el clima.
El clima
empezó por el clima y seguimos por lo que se te ocurra.
El clima, un fin de semana en Punta del Este que se voló la vida cuando iba a arrancar la gira.
Y nos comimos toda la arena que había en Punta del Este.
Dos fines de semana.
Sí, hubo dos suspensiones en Punta del Este. Y la tercera, que fue en Maldonado, que era ya la vencida, empezamos a las 9:30 y se puso a llover a las 9:30. Y paró 10:20. Entonces hicimos el concierto y cuando nos estábamos bajando, chau, se puso a llover. O sea,
esa es la gira música contra la sequía.
Sí, yo creo que fue la danza de la lluvia que hizo que se inundara el Uruguay después, pero bueno.
Jaime, gente que pregunta, ¿y el próximo disco cuándo? La gente es ansiosa. Es como ese que en el primer tema...
Bueno,
es
así que no me la banco.
Disfrútete.
Acabo de sacar un disco hace 6 meses y ya están con el próximo disco. Pero mire, ese es un vicio de los periodistas también, ¿eh?
No.
Ustedes no me lo preguntaron, pero yo te digo, es increíble. Uno va a presentar un disco, ¿no? Entonces, generalmente se hacen mal las presentaciones de los discos, puesto que los periodistas todavía no lo oyeron. Entonces no saben de qué preguntar, porque es un disco nuevo, bueno, ¿y qué sintió cuando compuso este disco nuevo, todas esas cosas? Y después dicen, bueno, ¿y el futuro cuáles son sus planes? Su próximo disco. Bueno, hoy por hoy, mi próximo disco es este. Y bueno, estoy, como siempre, escribiendo 24 horas al día. Uno tiene el vicio de fijarse en las cosas, de sentirlas, de escribirlas, anotarlas. No estoy en un periodo de composición, lo que se llama concreto, ya que estoy, no tengo tiempo a veces para respirar. Pero bueno, uno sin darse cuenta va acumulando ideas y en algún momento, cuando terminemos este DVD y este, digamos, la mezcla de este disco en vivo, serán épocas de hacer un disco nuevo.
Está bueno. Te despido con un mensaje que, mira, lo manda Charo, llamó por el 90-20-810 y lo dejó nuestra producción. Dice, Jaime, que quiere agradecerte por la canción Si me voy antes que vos. Dice, cuando falleció su marido, dice que le ayudó muchísimo a ella salir adelante.
Bueno, me alegro mucho que haya sido así. Es el tipo de cosas que cuando uno las escucha, le producen cierta ansiedad, cierta ganas de conocer a esta persona. Y bueno, dale un abrazo.
Jaime, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias por ustedes.
Chau.
Hasta la próxima.